No habrá verdadera democracia mientras haya villas miseria.
Esa voz que escuchamos es la voz de Osvaldo Bayer. Hoy cumpliría 94 años Osvaldo, uno de los grandes luchadores populares de nuestro país, que tanto nos ha enseñado y que tanto nos enseña todavía. Osvaldo Bayer nació un 18 de febrero de 1927 en Santa Fe. Y esto que estamos escuchando, esto que suena de fondo, es el Quinteto Negro La Boca, una banda de tango, una orquesta de tango, con la que Osvaldo Bayer solía colaborar. El quinteto tocaba en algunos bares y Osvaldo Bayer iba y recitaba mientras sonaba esta música, por ejemplo. Quinteto Negro La Boca, así se llama la banda con la que salía de gira Osvaldo Bayer, que le gustaba mucho recitar, le gustaba la poesía. Antes de presentar la entrevista con Ana, su hija, vamos a escuchar la voz de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer en Radio Cuaderno.
Tango y anarquía. Música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas, la voz del pueblo, los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales. Poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro.
Poner el pecho por los demás, eso decía Osvaldo Bayer y eso hacía Osvaldo Bayer, que es lo más importante. Osvaldo Bayer fue escritor, historiador, periodista, anarquista, dirigente gremial, fue un luchador popular, un defensor de los derechos humanos. Nos dejó muchos trabajos, muchos libros, nos dejó La Patagonia Rebelde, la biografía de Severino Di Giovanni. Desde muy joven Osvaldo luchó por un país más democrático, más justo, más igualitario. Bayer denunció la explotación y la muerte de peones rurales en la Patagonia. Demostró cómo las familias patricias, los sectores dominantes oprimen a los obreros, a los trabajadores. Siempre luchó hasta el final. Durante la dictadura lo persiguieron, tuvo que exiliarse en Alemania y siguió denunciando el terrorismo de Estado. Una de las últimas batallas de Osvaldo Bayer fue pedir el traslado del monumento a Roca, ubicado ahí en Diagonal Sur, en Buenos Aires. Ese monumento homenajea al expresidente argentino responsable de la matanza de miles de comunidades indígenas, eso que la historia oficial llama la conquista del desierto. Osvaldo quería que en su lugar se levante un monumento a la mujer originaria. siempre va a ser un ejemplo de lucha, Osvaldo Bayer. Y hoy lo estamos honrando, lo estamos recordando. Me comuniqué con su hija, Ana Bayer. Ella realizó la película Mi viejo rebelde. Hasta el 21 de febrero la podemos ver en YouTube, a Mi viejo rebelde, esta película, este documental. Traje para compartir esta conversación desde Italia, Ana Bayer, para Radio Nacional Gualeguaychú, aquí en Radio Cuaderno. Hoy, 18 de febrero, cumpliría años Osvaldo Bayer, y hasta el 21 de febrero estará disponible en YouTube tu película Mi viejo rebelde. ¿Cuál fue el objetivo de este documental?
Es la mirada de la hija hacia el padre, y así que todo material más bien familiar que tuve filmando de hace muchísimos años. Van a ver también una parte de Super 8, o sea, un material muy, muy, muy viejo. Yo tenía unos 12 años, creo, y son todos materiales inéditos donde se ve a Osvaldo entre casa. El documental se estrenó el 31 de octubre en 2018 en Berlín, en un festival de cine. Después también se mostró en el cine latinoamericano de Trieste, y en 2018 y 19 hice tres giras por todo el país, recorriendo más de 30 ciudades. Se vio en distintos lugares, bibliotecas, cines, centros culturales. Fue impresionante. El objetivo era, sí, mostrar a mi padre, mostrar todo el material que había juntado muchos años. O sea, cuando yo filmaba no tenía ninguna intención de hacer una película, era solo filmar lo que pasaba en casa, como hacen muchos, ¿no? Ahora hoy en día lo hacen con el celular. Lo más difícil, por supuesto, fue conservar el material debido a las sucesivas mudanzas durante el exilio. En los últimos años pensé que sería interesante mostrar al público esa vida familiar para conocer a Osvaldo.
Existen varios archivos que abordan la vida de tu padre, porque es una persona muy importante para la historia y para la cultura de Argentina, pero en este caso la película está realizada por su hija. ¿Qué tiene en particular Mi viejo rebelde y qué pinceladas aporta este lugar de enunciación?
Se puede decir que, como decía antes, es la mirada de la hija hacia el padre. Es diferente narrar la vida del padre siendo la hija, ¿no? Porque el cineasta ve con otros ojos. Yo siendo la hija, o mejor dicho, Osvaldo tenía otro comportamiento. Él se relajaba, estaba relajado en casa, no se ponía en pose, y entonces esa es, digamos, la particularidad de la película, ¿no? No fue fácil, porque uno debe intuir hasta dónde puede mostrar la vida íntima de una persona pública. Bueno, siempre me hubiera gustado estudiar cine, pero eran épocas difíciles debido al exilio, en los años 70 y 80, yo no había terminado la escuela, por eso, bueno, me dediqué desde la juventud a la danza. Luego fui coreógrafa, docente, dirección de teatro, pero este perfil autodidacta me ayudó mucho cuando decidí hacer el documental, por ejemplo, para intuir el ritmo, la duración de las escenas y la musicalización.
¿Osvaldo pudo ver tu película? ¿Llegaste a mostrarle el trabajo terminado?
Sí, mi padre pudo ver la película. El objetivo era hacer esta película, realizarla para su cumpleaños 90. Cuando él cumplió 90 años, organizamos una gran fiesta ahí en el barrio, cerca en la placita, que vino como unas 1000 personas, y al aire libre, que no fue muy fácil técnicamente, mostramos una parte solo de la película, porque en una fiesta así no se puede ver una película de una hora. Después la mostramos en varios otros lugares, y en diciembre del 2018 lo llevamos al Centro de Cultura de Cooperación, donde las, con sala llena, por supuesto, la, fue la última salida de él pública. Y vio, y fue muy gracioso porque hacía comentarios en voz alta, y eso que no estaba ya muy bien, estaba bastante ya mal. Estamos hablando de diciembre de 2018.
Osvaldo Bayer siempre estuvo disponible para todo acto, para cada lucha y marcha y movilización que considerara justa. Pero en este caso se trata de un registro que se centra sobre todo en su vida personal. ¿Fue difícil convencerlo?
Después de ese día, pidió otra vez verla, pero ya no podía salir de su casa. Entonces decidimos mostrarlo en el Tugurio. El Tugurio es su casa. La llamaron Osvaldo Soriano, que es un, bueno, todos conocen a Osvaldo Soriano, que fue un escritor argentino, su gran amigo. Llamó una vez la casa de él, el Tugurio, porque era una casa llena de papeles y muy particular, ¿no? Bueno, en una pared que pudimos sacar los cuadros, en ese momento pudimos mostrarle otra vez la película que él había pedido, y hubo bastante gente. Él, en medio de toda esta gente, se divirtió mucho. Era como revivir otra vez su vida, porque a la semana falleció. O sea, es muy fuerte esta cosa, porque en sí, o sea, fue un regalo mío, pero también un regalo de él para mí, ¿no? O sea, nos dimos esta oportunidad. Él viendo la película, viendo su vida, y para mí un regalo saber que él pudo ver esta película antes de despedirse. Para filmar no fue una situación de tener que convencerlo, porque era justamente eso lo que tiene la película, de modo muy, muy natural. Él no se daba cuenta mientras yo filmaba. Él me veía siempre con la filmadora, pero no le daba importancia. Él es así, así como lo ven en la película, fue así. Y tal cual, no hay nada. En ningún momento dije, bueno, ahora se va a filmar, ponete en pose y te voy a hacer una pregunta. Eso lo que creo que no es algo que se ve mucho en películas, ¿no? Ese verdadero documental de lo que pasa realmente en el momento. No hay ninguna escuela detrás de cine, en el sentido de que cómo está la luz, cuántos micrófonos están. Por supuesto que fue muy difícil después en la parte de edición, porque el audio era tal cual, no había micrófonos, entonces se escuchan los ruidos de la calle, y eso en fase de edición fue muy, muy difícil manejarlo. Pero después, cuando tratamos de sacar, de limpiar el audio, en un momento dijimos no, dejemos también el audio como era, tal cual. Por eso la película es sucia, digamos, a nivel profesional. Pero yo lo elegí así. Pensé que sería bueno de verlo de ese modo. Pero bueno, tuvo también sus problemas de producción. En el sentido que una película así es muy difícil encontrar una producción, porque cuando uno presenta un proyecto tiene que estar como bien, todo bien estudiado perfectamente. Además, yo quería mostrársela todavía a mi padre, estaba cumpliendo ya 90 años, así que no tenía tiempo para esperar si me iban a dar una financiación, ¿no? Para hacer la película. Es por eso que esta película la pagué de mi bolsillo y nunca gané un centavo. Ahora la vamos a ver también gratis, pero bueno, es también una parte que pienso que es muy típica de Osvaldo. Él también siempre fue así. muy generoso.
Me imagino que debe haber sido muy movilizante trabajar en esta película, porque siempre resulta una experiencia intensa trabajar sobre la propia vida, porque documentar a tu padre también implica hablar de vos. ¿Qué te aportó a vos realizar esta película, tanto en lo personal como en tu vida profesional?
Creo que mi Osvaldo, eso que también la gente lo admira mucho, era justamente esa humildad. Y bueno, y hablando de dinero, creo que le molestaba la palabra. No, él le gustaba estar con la gente. Lo del dinero era otra cosa. Eso lo manejaba mi madre. Por suerte que tuve una madre impresionante. No olvido nunca de mencionarla, porque al lado de Osvaldo estaba mi madre, que hizo mucho, toda la parte práctica, organizativa, de administración, etcétera. Pero ya ve, Osvaldo era, bueno, yo salí muy a mi padre con respecto a eso de ofrecer a la gente para estar bien, más que nada. Es enorme la gente como aprecia esto, ¿no? Este gesto.
¿Qué sabías y qué aprendiste sobre tu padre al realizar esta película?
Lo que sabía, o sea, un padre es principalmente un padre. No es el historiador o el periodista, la persona conocida. Por supuesto, un padre también muy ausente por motivos de su gran trabajo. Toda la época de la infancia, nosotros, porque tengo tres hermanos, casi no lo veíamos, él siempre trabajando hasta toda la noche, porque trabajaba en el diario Clarín, trabajaba de noche. Y después también durante el exilio, muchos viajes. Siempre fue muy lindo el reencuentro, ¿no? Eso sí, cuando nos encontrábamos y estábamos bien y gozábamos de esos encuentros familiares, tan bien organizados también por mi madre, que ella sí le daba mucho valor a la familia, y bueno, esos momentos. Aprender, bueno, aprendí lo que es toda la parte intelectual que me ha dado, que me ha dejado ese gran legado, ¿no? Esa coherencia, yo diría más que nada la coherencia de una persona que nunca jugó, nunca se puso del lado de alguien para por el poder o bueno, esa humildad, creer en los valores más esenciales, de vivir momentos simples, estar bien con la gente, y después, por supuesto, la lucha, ¿no? La lucha por la injusticia y dar la voz a los que nunca la tuvieron. Todas esas cosas, por supuesto, que te queda marcado, ¿no? Por supuesto que uno no, los hijos, yo y mis hermanos, no es que somos como él, grandes intelectuales, pero sí nos ha dejado esa parte humana, diría yo, de gran humanidad.
¿Qué luchas o qué ideas heredaste de tu papá?
Otra cosa, sí, importante, que yo quise un poco contar, porque cuando se habla de mi vida, ¿no? En relación a mi padre, en la película fue un momento bastante difícil, pero lo quise contar. Son dos cosas. Uno es que yo siempre viví la parte artística, siempre me dediqué a la danza. Es algo abstracto, la belleza, el arte. En cambio, mi padre vivía en la realidad por la lucha de las injusticias reales, ¿no? De sociopolíticas del ser humano. Entonces, para mí a veces se me complicaba eso, porque yo quería ser como él, No, porque la danza sabemos cómo, lo que es la danza, pero bueno, pude durante el exilio igual unir las dos cosas. Mi primer coreografía fue sobre las madres de Plaza de Mayo, una parte que se ve en la película, o sea, del año, estamos hablando del año 82, o sea, un video también bastante interesante por esa época, donde traté de contar con la danza, con imágenes, con música, la historia de las madres. Yo pienso que se nota en la película esa contradicción, ¿no? Lo que fue mi vida con la danza y lo que fue la vida de mi papá de otro modo.
¿Cuál consideras que es el legado más importante que dejó tu padre?
Sí, yo pienso que esta película, siendo una película, como decía, familiar, no cuenta todo lo que fue Osvaldo. Por supuesto es una parte, ¿no? Pero creo que es importante igual porque se ve la parte humana. Y esto espero que la gente que no haya conocido Osvaldo se ponga a leer sus obras. Creo que lo más importante, por supuesto, es lo que ha escrito, ¿no? La obra, los tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, son toda la historia de la Patagonia, las huelgas, el Severino de Giovanni, o sea, toda su obra es muy muy interesante. Además, como periodista, todas sus notas de contratapas durante muchísimos años, ahí uno se da cuenta que más que nada fue un gran periodista de investigación, que quedan pocos ya de ese, lo digo porque hay que imaginarse en qué época él hizo todo eso, donde no había internet, y todo era más complicado, ¿no? Bueno, yo pienso que eso es lo más importante, que a partir de todo, de esta película, sigamos conociendo Osvaldo, quién fue esta persona que dio mucho para el país.
Muchas gracias, Ana Bayer, por esta comunicación con Radio Nacional Gualeguaychú.
Un beso y que pases un día lindo y que todo vaya bien. Y un abrazo a todos los oyentes. Chao.
Ana Bayer, aquí en Radio Cuaderno, en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú. Muchísimas gracias a Ana Bayer por su tiempo. Ella vive en Italia, y bueno, reforzamos. Es un muy lindo plan ver Mi Viejo Rebelde, la película de Ana Bayer, el documental dedicado a su padre, una película familiar, como dice ella, que está disponible en YouTube. No se cuelguen porque va a estar disponible hasta el 21 de febrero, que cae domingo. Hasta el domingo está disponible esta película. Ponen en el buscador Mi Viejo Rebelde y aparece. Hoy cumpliría 94 años Osvaldo y quise recordarlo. Osvaldo Bayer, siempre en nuestro corazón. Él se presentaba como anarquista. Le gustaba cuando lo presentaban como el último anarquista. Y una vez, leyendo y buceando por internet, encontré un folleto de la anarquía explicada para niños. Anda la imagen por ahí en internet, yo la tengo guardada y a disposición para quienes quieran verla. A mí me gustan esos tesoros de archivo. Este es un folleto de 1931 que forma parte de la Biblioteca Anarquista Internacional, con sede en Barcelona. Y los 10 postulados que se presentan para hacer efectiva la anarquía son: ayuda, apoya, copia lo bello, labora, estudia, ama, protege, cultiva, no tengas esclavos, trabaja. Esos eran los valores que militaba Osvaldo Bayer. si quedan manijas después de ver Mi viejo rebelde, la película de Anna Bayer, disponible hasta el 21 de febrero. Pueden darse una vuelta también por Mundo Bayer, una serie que transmitió Canal Encuentro, muy recomendable también, una serie de Pablo Camaití y Federico Randazzo. Ahora sí estamos llegando al final de este programa que se llama Radio Cuaderno. ¿Cuántas cosas que sabemos gracias a Osvaldo Bayer? Horacio, si te parece, que venga Arbolito nomás. Que venga, sí. Bueno, muchas gracias a Anna Bayer. Gracias a Osvaldo Bayer por enseñarnos tanto. Esto que estamos escuchando es la canción que la banda Arbolito le dedicó a Osvaldo, que siempre va a ser nuestro ejemplo de lucha. Vean la película Mi viejo rebelde. Esto es Radio Cuaderno, mi nombre es Jimena. Muchas gracias a Horacio Alberto, el operador de Radio Cuaderno. Chau, hasta mañana, adiós.
Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos.